mujeres al 100. Porque en un mundo para hombres, las mujeres cuentan otra historia.
Mujeres al 100, un programa que no solo cuenta historias, sino que también analiza sus problemáticas. En los próximos minutos hablaremos del significado que tiene para una mujer estar tras las rejas. Y es que cuando nos hablan de cárcel, de la vida allí, siempre tendemos a pensar en violación de los derechos humanos, en hacinamiento, en maltrato, en violencia y demás, pero muy pocos van más allá. ¿Acaso usted alguna vez se ha preguntado qué significa eso para una mujer? O mejor aún, ¿qué puede significar la cárcel para una mujer? La cárcel es un mundo paralelo, donde se tropiezan personas de todas las clases sociales, de todas las partes del país, de diferentes razas, profesiones u oficios. Todos se encuentran en una condición de vulnerabilidad, pero cuando se trata de las mujeres, por su condición de género, son todavía más proclives a que se les quebranten sus derechos fundamentales. Esto es consecuencia de unas relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, situación que se reproduce en el medio carcelario, aún más cuando este suele ser un espacio de opresión y discriminación. La mujer privada de la libertad presenta una serie de problemáticas sociales relacionadas con los roles que cumple en la sociedad, como el hecho de ser, en muchos casos, madres cabeza de familia, y por estar vinculadas a ciertos estereotipos culturales y educativos.
Bueno, me llamo Begoña Braxtel, Begoña de las Nieves Manuela Braxtel. Tengo 45 años y pues estoy aquí porque me cogieron pasando droga.
Mi nombre es Sonia Tovaría Marchán, tengo 23 años y estoy acá hace 4 años y medio. Estoy acá desde el 23 de septiembre del 2005. Pues yo estoy cumpliendo condena por homicidio preterintencional.
Bueno, mi nombre es Marta Acevedo, tengo 37 años y soy de Medellín. Estoy condenada a 9 años por lavado de activos y narcotráfico. Llevo 4 años y medio.
Llegué hace 4 años y nada más llegar al aeropuerto me detuvieron. Fue el 9 de septiembre del 2006. Y sentí que me quería morir, la verdad. Los guardias me dieron mucho miedo y cuando llegué a la cárcel no me lo podía creer. Una tristeza terrible, una soledad terrible. Me encontraba totalmente sola en un país que no conozco y no hacía más que llorar y llorar y llorar.
Lo mío fue un homicidio preteritencional. Pues se llama homicidio preteritencional, pero eso realmente fue un accidente. Yo estaba con mi compañero, teníamos al bebé y pues esa noche estaba haciendo frío y pues nosotros arropamos al niño normal. Sí, como uno acuesta a los niños así, pues los arropa y todo. Entonces uno los pues yo lo acosté, yo no, sino el compañero. Lo acostó boca abajo y al otro día el niño pues ya había amanecido muerto. Fuimos al hospital rapidísimo, pues obviamente ese susto, usted imagínese. Pues por algo estaba acá, porque no había nada que hacer.
A mí me trajeron, yo un día estaba en mi casa, no, normal. Y estaba sola, pues porque como yo estaba ahí, pues ya estaba viviendo sola ya en ese momento. Y llegaron como 5 tipos pues a cogerme y a llevarme a la cárcel. Pues obviamente fue una exageración horrible. Con que uno hubiera ido ya, pues bastaba. Y llegué acá porque mi esposo, pues como mi esposo me llamaba cuando estaba en la cárcel, la fiscalía interceptó eso y dijo que él me mandaba claves. Y por medio de esas claves, pues que él tenía ellos tenían unas grabaciones de todas las claves pues de que él me mandaba supuestamente.
Quienes vivimos libremente, tenemos diferentes opiniones acerca de lo que puede significar estar en prisión. Pero para ellas, las protagonistas de esta historia, ¿qué significa la cárcel?
Pues no te puedo ni explicar lo que es, se me nubla hasta la vista. Es la experiencia más difícil, la más triste de mi vida. Y espero que ha sido la primera vez que me ha pasado algo así y espero que sea la última porque es un horror. A veces casi prefiero no pensar porque es una situación tan terrible. Siento una desesperación, una soledad. Toda mi familia tan lejos. Me acuerdo de mis hijos, pienso en mis nietos. Y la verdad es que eso. A veces prefiero cerrar la mente y no pensar porque si pensara demasiado me moriría. en la cárcel la convivencia es tan, tan cerrada y mucha diferencia de cultura, de costumbres. Me ha costado mucho adaptarme a vivir con otras personas que vienen de un mundo tan distinto al mío. La violencia, el tema del lesbianismo también, que yo pues, no había tenido contacto con él y de repente me encontré en unas situaciones que no sé cómo reaccionar. La envidia, el egoísmo, es realmente el entorno de la cárcel es muy muy duro. Muy duro y pues, en fin.
La cárcel es como un internado. Usted tiene que adaptarse a esto y usted entra con un pensamiento y ya después de todo este tiempo que usted se pone a pensar cómo son las cosas, esto le va enseñando como, o sea, usted acá aprende cosas buenas y cosas malas. Pero yo era antes una persona como toda malgeniada y eso, y ahora es una persona distinta. Aprendí de las compañeras. En la cárcel de mujeres uno vive cosas fuertes, pero yo no creo que sean tan difícil como en una cárcel para los hombres, porque en la cárcel de hombres ellos tienen que ser más independientes. Yo imagino, ¿no?, que acá somos más como compañeristas entre las mujeres. Sin embargo, eso no deja de ser una experiencia dura, porque usted se está enfrentando como a lo que usted era antes y lo que tiene que hacer ahorita, o sea, ser como persona. Y usted tiene que sacar las cosas buenas y las cosas malas, porque usted lo que está aprendiendo son dentro de estas cuatro paredes. Entonces no se puede dejar como llevar por esa tristeza, porque usted sabe, eso es triste. Eso es una situación triste para cualquier persona, para cualquier ser humano.
Para mí estar acá sí es muy duro. Es muy duro porque no tengo a mi familia, no tengo a mi esposo, no tengo a mis papás. Mi esposo, a él lo condenaron por narcotráfico, entonces está extraditado en Perú. Y entonces no tengo a nadie, pues estoy sola todo el día. Esto acá es como un pueblito. Hay como una farmacia, hay como tiendas, esas cosas, pero uno está muy solo acá todo el tiempo. Yo antes pensaba que la cárcel, pues uno la ve en las películas, ¿no? Que la cárcel, que uno acá todo el tiempo lo están maltratando y lo están gritando. Pues no, esto no es un jardín de rosas, pues, pero pues tampoco es tan feo como le dicen. Uno acá se puede expresar libremente, puede decir lo que piensa. Acá todos los días hay peleas, yo no me he acostumbrado a eso, pues que aquí todo el mundo se mechonea pues todo el tiempo, toda hora. Pero yo me he dado cuenta que no es tan horrible. Digamos, ahorita yo trabajo también en el periódico de acá a la cárcel. Entonces, pues es una forma de expresarse uno y no lo están censurando todo el tiempo como uno cree.
En Bogotá hay cerca de 2.900 mujeres privadas de la libertad. 1.350 están recluidas en la cárcel del Buen Pastor, de las cuales el 43% se ubica entre los 18 y los 29 años, seguido de un 39.8% que tienen entre 30 y 44 años. Un 15% tienen entre 45 y 59 años. Para sorpresa de pocos, más del 53% de estas mujeres son cabeza de familia.
Ya escuchamos lo que significa la cárcel para Begoña, Sonia y Marta. Ahora escuchemos lo que la gente del común opina.
La cárcel para la mujer es, para la mujer y para el hombre es igual de terrible, es igual situación de pérdida de libertad, igual.
Cárcel, ausencia de libertad, sí. Castigo, ausencia de libertad. A veces para las mujeres es peor porque tienen hijos, ¿no? Y yo sé que es más duro para una mujer.
La cárcel es el castigo que se le da a alguien que incumple la ley. Y de pronto si existe alguna diferencia, digamos, de la posición que tenga la mujer. Si es madre, no puede estar al lado de sus hijos.
Para mí la cárcel es una cahuetería del Estado, porque a los que irrumpen la ley se les debe castigar con penas un poco más fuertes, no con la cárcel, ni dándoles de comer todo mucho tiempo, ni dándoles de dónde dormir.
Cuando la mujer va a la cárcel, va con la familia a la cárcel. Cuando el hombre va a la cárcel, va solo. Estar en la cárcel para una mujer es perder su núcleo familiar, dejar los hijos.
Las mujeres son mucho más agresivas entre sí. Eso pasa en la sociedad normalmente. Entonces dentro de las cárceles es mucho más fuerte el trato que se le da a una mujer a la otra.
Cuando me dicen cárcel, pienso en criminal. El significado de cárcel para mujer y para hombre es el mismo.
A mí no me parece que el significado de la cárcel para mujer y para hombre sean distintos, me parecen igual, porque creo que los privan de los mismos del derecho fundamental, que es la libertad.
Para mí, la cárcel es peligro.
El estar privado de la libertad es aterrorizante. No obstante, y debido a las características propias de la mujer, hace que el encierro se viva diferente. Las mujeres que están o han estado en la cárcel quedan estigmatizadas como malas, porque culturalmente, por el hecho de ser mujer, se les idealiza como entes del bien. Para profundizar sobre este tema, están con nosotros el doctor José Ignacio Ruiz, licenciado en Psicología de la Universidad del País Vasco, con estudios de posgrado y doctorado en Psicología de la misma universidad. Además, tiene un máster en Criminología. El doctor José Ignacio Ruiz ha investigado ampliamente temas relacionados con la psicología penitenciaria y el miedo al crimen. También está con nosotros el doctor Daniel Acosta Muñoz, sociólogo y catedrático de la Escuela Penitenciaria Nacional. Bienvenido, doctor Muñoz.
Muchas gracias.
Con nuestros invitados vamos a hablar de este tema que estoy segura ha despertado el interés de todos ustedes. Bien, para empezar, doctor Muñoz, para el ser humano, ¿qué significa perder la libertad?
Bueno, si miramos desde el punto de vista de la reincidencia, de pronto es su medio de vida. Hay un estilo, un comportamiento, y por lo tanto está en su medio. Pero para cualquier persona del común, la cárcel es caer en desgracia. Obviamente, no solamente la pérdida de la libertad, sino convertirse en una persona en conflicto. Perder la libertad en condiciones de privación resulta para cualquier persona un daño a su honra, una vergüenza social. Y el otro punto curioso e importantísimo es que la mujer no abandona al hombre privado de la libertad, sobre todo la mamá. La mujer que cae en esta privación pronto es abandonada por el hombre.
Precisamente hablando de este tema, de las relaciones familiares, quiero preguntarle a nuestro psicólogo qué función cumple la familia en todo el proceso que debe atravesar una mujer recluida.
Bueno, ese es un tema bien bonito, bien importante, porque no se ha estudiado mucho tampoco. En general, las familias tienden a apoyar a la persona que va a la cárcel, más quizá al hombre que a la mujer. Nosotros escuchamos de las personas que trabajan en las prisiones que los hombres, la pareja del hombre interno suele ser muy leal, muy fiel, o sea, le visita durante el encierro, mientras que es más frecuente que a la mujer la pareja deje de ir a visitarle, ¿no? Otro tema muy importante es el cómo contar a los niños, a los hijos del interno o de la interna, qué ha pasado con su familiar, que de repente pues desapareció, ya no está allí, ya no está en la casa. Entonces a algunos niños en algunos casos se les dice una mentira que pues, se llama piadosa, ¿no? Se les dice que el papá o la mamá pues tuvo que viajar al exterior quizá, o está en un colegio aprendiendo algo, que le han dicho que tiene que aprender, etcétera, ¿no? En otros casos se les dice la verdad a los niños más mayorcitos, que intuyen algo, que pasó, algo grave, pues se dice la verdad, van a las visitas periódicas que establece pues la normativa penitenciaria. Eso realmente sería lo más sano, ¿no? Entonces, es compleja. Sería muy importante contar con las familias tanto para favorecer ese proceso de volver después a la sociedad, la persona que está interna, pero también hacer a la familia partícipe de esos procesos que llamamos resocialización. También sería muy importante para la misma familia, para hacerle sentir que tiene de alguna manera un papel que jugar en toda esa situación. Y ese papel que juega pues le da una especie como de control psicológico de lo que está pasando, ¿no?
Hace un momento escuchábamos a Begoña, la señora española. Ella decía que se ha tenido que enfrentar al lesbianismo, y este es un tema muy recurrente en las cárceles de mujeres. Quiero preguntarles entonces, ¿por qué una mujer que siempre ha sido heterosexual, cuando se enfrenta a esta situación carcelaria, cambia sus gustos?
Yo no diría que cambien los gustos. Yo creo que también es un tema que se ha estudiado poco, incluso a nivel internacional. Es un tema incómodo, el de la sexualidad en la cárcel. Yo creo que en muchos casos el lesbianismo es una expresión no sexual en el medio carcelario. Es una expresión más de adaptación, de una forma de adaptarse a la vida en prisión, una forma de manejar el estrés que supone la vida en prisión. Y la vida en prisión es más estresante para la mujer que para el hombre, en general, ¿no? Depende mucho también del tipo de establecimiento y las circunstancias, pero en general lo que la investigación muestra es que a la mujer el encierro en ese tipo de establecimientos le da, digamos, en términos muy simplistas, ¿no? Le da más duro que al hombre. ¿Y por qué? Pues hay algunos criminólogos muy, muy famosos, alguno fallecido, como Antonio Beristain, que tiene escrito sobre pues, cómo las cárceles, como construcción física, arquitectónica, son establecimientos pensados para hombres.
Doctor Muñoz.
Bueno, ahí hay varias situaciones que hay que tener en cuenta. Una, el aislamiento y el vacío de la pérdida de sus seres queridos, lo que se denomina ese rompimiento de los lazos sociales, obviamente le obliga a buscar nuevos aspectos de los acercamientos sociales. Muchas veces estos acercamientos tienen una apariencia y se pueden catalogar como relaciones de lesbianismo. Muchas veces solamente son manifestaciones que en la cárcel se vuelven una forma de irrespetar lo establecido. Entonces se ven normalmente mujeres que van siempre de la mano o que tienen el abrazo y hasta manifestaciones hasta de besos y eso, pero es una forma de repudiar el control social. En otros casos sí se arman las parejas, y parejas con una serie de conflictos de celos, de poder, de control muy grandes, que han llevado incluso hasta enfrentamientos de violencia graves. Otras personas tienen sus parejas y tienen, entre comillas, una relación seria. O sea, se reconocen como pareja, pero no tienen una manifestación abierta en público.
Según información de la Defensoría del Pueblo, la gran mayoría de la población femenina que se encuentra en la cárcel proviene de zonas urbanas y de bajos recursos económicos. El 12% de las reclusas ha terminado la primaria, el 34% terminó la secundaria y el 11% tiene bachillerato completo, pero solo el 7% ha cursado un nivel profesional o técnico.
Tengo 6 hijos: Rafael, Nieves, Juan, Begoña, Lorea y Iñaki, que son el sol de mi vida. Okay. Y les echo mucho, mucho de menos. No han podido venir. Están en España y yo estoy aquí. La verdad es que mi familia se ha portado muy bien, porque no me han juzgado, me han apoyado siempre y están esperando que llegue. Y yo creo que la vuelta va a ser fácil porque están todos esperándome. Y lo único que quiero es volver y estar con ellos. De hecho, no... Esta historia me llegó por mi hija, era ella la que había hecho el plan de viajar y cuando lo descubrí, pues pensé que era mejor cargarme con la responsabilidad yo, porque ella soy una persona mayor y ella tiene toda la vida por delante, y entonces pues le dije que lo haría yo. Y me encontró ahora así y la verdad es que prefiero que me haya pasado a mí, no a mi hija, que puede seguir viviendo y libre.
Pues gracias a Dios yo tengo mi mamita. Mi mamita, que es la personita más especial que yo tengo. Y pues mi nene, que es la luz de mis ojos. Yo tengo, pues somos 10 hermanos, o somos 6 mujeres y 4 varones. Pues mi niño, como que mi mami le dice que yo estoy en un internado, pues porque claro, el niño pregunta. Entonces mi mami le dice que yo estoy en un internado y que pues que yo lo estoy cuidando, pero el niño no es bobo. Él sabe que su mamá está con los policías.
Mi familia no pueden ir acá a visitarme porque pues o vienen a visitarme o me mandan comida en plata, y yo prefiero que me manden plata pues como para mis gastos acá, como aseo personal y cosas que yo quiera comprar. Entonces pues sí, estoy muy como sola y me hace mucha falta mi familia, me hace mucha falta mi esposo, yo no tengo hijos.
Lo que más duro me ha dado acá ha sido los fines de semana, porque el resto vienen a visitarle a los esposos, los hijos, los papás, y pues no, como yo no tengo a nadie, nadie viene a visitarme. Y yo veo la gente llegar los fines de semana y me encierro pues en mi celda para que eso no me dé tan duro.
Según el Código Penitenciario, la finalidad del tratamiento en la cárcel es alcanzar la resocialización del infractor mediante el examen de su personalidad, a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación. Sin embargo, parece ser que las actividades y proyectos que ofrecen las cárceles se quedan cortas para lograr tal resocialización. Eso explica que gran parte de las mujeres que se encuentran en prisión regresen a la misma después de quedar en libertad. Entonces quiero preguntarle, doctor Muñoz, ¿qué falla? ¿Falla el sistema que no le brinda las herramientas necesarias a las internas o falla la sociedad?
Todos sabemos que las personas son sujetos de su propio desarrollo, por lo tanto nadie cambia a nadie. Uno sabe que la cárcel es un mundo cerrado donde para sobrevivir hay que adaptarse. Y se adapta a los antivalores, a la ley del silencio, a no delatar, a no indagar, a no comprometer. Y todos estos elementos afectan los procesos positivos de los valores. Entonces, en primer lugar, tenemos ese enfrentamiento. En segundo lugar, brindar valores en un mundo de antivalores es como absurdo. En tercer lugar, el trabajo o las actividades ocupacionales no cambian la actitud, cambian la aptitud, con P. Y la aptitud es tener, ser hábil, tener una, ser apto, por eso actitud, apto para desempeñar una función. Se sabe que una persona que trabaja, por ejemplo, en un carro bomba, tiene que tener responsabilidad, tiene que tener calidad en su trabajo, tiene que brindar un trabajo a tiempo, ser responsable, etcétera. Lo único que cambia es su actitud, que es un delincuente, que su instrumento es violento, es de daño social. Entonces, el trabajo en sí, máxime cuando para que un trabajo cambie un comportamiento, debe ser un trabajo muy bien pago, debe ser una actividad que realice la persona, pero los trabajos en las cárceles no hacen ni lo uno ni lo otro. Entonces la resocialización perdió el año en la cárcel. Se buscan otros impactos. De pronto la rehabilitación es generar esa habilidad y que la gente aprenda un oficio que le permita a su vez tener una nueva oportunidad frente al mercado de trabajo. Esas son otras opciones. Entonces, por eso la cárcel siempre será un espacio de contaminación social.
Quisimos preguntarle a la señora Rosmira Cardanoso, subdirectora de Inserción Social del INPEC, si ella consideraba que el sistema penitenciario le brindaba a las internas las herramientas necesarias para que cuando salgan a la libertad puedan sostenerse económicamente y no vuelvan a delinquir. Escuchemos lo que nos respondió.
Pues yo pienso que el 100% no. Nosotros tenemos algunas oportunidades en los establecimientos para que ellas aprendan algunas actividades o algunas, desarrollen ellas algunas competencias que de pronto las puedan poner en práctica afuera en su vida en libertad, pero no logramos obtener un porcentaje de cobertura de todas esas herramientas del 100% de todos los de las internas en el caso de la reclusión. Pero sí somos conscientes de que muchas de ellas aprenden cosas que pueden utilizar afuera. Entonces, el SENA les brinda capacitaciones en muchas cosas que ellas las pueden poner en práctica. Lo que nosotros no podemos precisar es verdaderamente qué tan útiles son precisamente esas herramientas que les damos de capacitación en los establecimientos para su vida en libertad. Porque hay muchas condiciones de sociales cuando la persona sale que no le permiten acceder a poner una pequeña industria, a desarrollar alguna de las actividades que aprenden afuera, porque, por ejemplo, si aprenden modistería o aprenden panadería o aprenden alguna de esas cosas, cuando salen ellas de todas maneras requieren de unos recursos mínimos para poder hacer o trabajar en lo que aprendieron en la reclusión, y muchas veces esas son las oportunidades que no se tienen afuera. Está la parte también de la educación formal, algunas de ellas pues se interesan por la parte de validar su primaria, su bachillerato, y lo que uno no sabe es hasta qué punto de eso verdaderamente tiene un impacto en su vida en libertad cuando ellas logran acceder a ello.
Pues yo soy la cocinera, trabajo en el rancho de la cárcel y a todas mis compañeras les gusta mucho mi comida, así que en ese sentido por lo menos tengo una satisfacción que es el agrado de mis compañeras. La misma rutina todos los días, y eso también es terrible, el no tener nada nuevo, nada que esperar, ¿no? Y me levanto todos los días a las 4 de la mañana, baño con agua fría, siempre una sensación de frío y de angustia. Y luego, bueno, como te he dicho antes, trabajo en el rancho, y hago lo que puedo con la comida, pero tampoco me adapto porque es una forma de comer también distinta. Y es eso, es el no tener nada que hacer realmente, aparte de ese pequeño trabajo, pues el día a día sin nada, ¿no?
Yo antes trabajaba en una fábrica de maletines y de cubrelechos, y también de vendedora ambulante por ahí en la calle. Yo vendía tinto, lo que es café con leche y el perico y esas cosas.
Yo soy de ordenanza y trabajo con la 248. Por cada día que trabajo, entonces pues me dan 2 días de rebaja de la condena.
En el día a día me toca no pues trabajar todo el tiempo, porque si me pongo a pensar, no, me deprimo. Pues además que me quedan como 4 años todavía acá metida. Entonces pues trabajo todo el día, trabajo en la parte administrativa y dando clases. Ahí estoy como toda la mayor parte del tiempo. Y es muy duro porque las personas acá como que no retribuyen lo que uno hace, entonces la parte económica es muy, pues, me toca con mis papás. Entonces trabajo es más como para mantenerme pues ocupada, no por la parte económica, porque pues no me da nada. Porque yo doy clases de matemáticas, yo soy contadora, pues yo estudié contaduría en Medellín, entonces, y era revisora fiscal allá en Medellín. Entonces actualmente doy clases de matemáticas y en la parte administrativa pues como de la cárcel.
En los últimos 8 años hubo un notable incremento en la detención de mujeres. Sin embargo, este fenómeno tiende a disminuir debido a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.
Cada una de las historias de estas mujeres reflejan las problemáticas sociales y económicas con las que convivimos. Pero más allá de estas problemáticas nacionales, encontramos mujeres que sueñan, ríen, lloran, extrañan, se arrepienten y luchan para sobrevivir día a día en la soledad de sus celdas. Ya que ustedes han escuchado este tema, quiero preguntarles en qué se diferencia el significado de la cárcel para una mujer de lo que significa para un hombre.
Buena pregunta. Yo creo que no es tanto el hombre o la mujer, es más como el nivel de contacto con la subcultura criminal, delincuencia, marginación que ha tenido la persona a lo largo de su vida. Para unas personas, la cárcel es un evento inesperado. Nunca se pensaron que iban a llegar allá. Yo he hablado con internos que me han dicho eso. Y es que yo nunca pensé que iba a estar aquí. Y se les hablan ahí asustados, miran en todas partes, temerosos. Que hemos encontrado nosotros y coincido con otras investigaciones. Es que para la mujer es más dura la cárcel. Para la mujer es más dura. Las mujeres muestran más niveles de ansiedad, más niveles de depresión, más niveles de estrés, que sin llegar a constituir pues un trastorno como tal grave, pues indican pues un esfuerzo de adaptación más importante para la mujer que para el hombre. En muchos lugares hacen actividades interesantes, programas interesantes para las mujeres. Nosotros hemos medido el clima social en los patios de algunos establecimientos, algunos patios de mujeres, patios de hombres, y siempre hemos encontrado que en el patio de mujeres el clima que se vive, que se siente, que se percibe es peor, es más negativo que en el hombre. Es decir, los niveles de, por ejemplo, de tristeza, de soledad son más altos que los hombres, a pesar de que la mujer tiende más a buscar el apoyo social, el contacto social que el hombre, tiende más a hablar, a descargarse, a llorar con otros y tal, ¿no? A servir de hombro y apoyarse en el hombro del otro para llorar y desahogarse.
Doctor Muñoz.
Cada cual tiene una experiencia diferente, desde la persona más descompuesta hasta la persona más sensible. La mujer, diferente al hombre, es más valiente frente al encierro. La mujer transforma el encierro en un arma de que reivindica su situación de género y su condición de mujer. Se pueden ver casos en que la mujer en la cárcel no se descompone. Eso es lo curioso también. El hombre hace carrera delincuencial, digo los que son propensos a ser delincuentes. Entonces pueden entrar por un delito menor y pueden salir con relaciones para ser apartamentero, ser subversivo o ser paramilitar, algo así. La mujer entra por un delito y no aprende mañas, no busca el perfeccionamiento del delito. no hay, digamos, una escuela del delito en la mujer. Y eso creo que es la ganancia y ejemplo de género.
Quisimos preguntarles a nuestras invitadas cómo se imaginan el primer día que salgan a la libertad.
Se me hace hasta difícil imaginarlo, pero pues yo lo que espero es encontrarme con mis hijos y con mi compañero Jorge, que es en este momento la luz de mi vida.
Cuando yo salga de acá, yo quiero salir como una personita berraca, así bien echada para adelante, y no como una mujer pues así como toda entregada como a esas tristezas y esos malos recuerdos. La compañera Claudia me ha enseñado a hacer cosas de manualidades, y entonces pues yo lo que quiero es como salir y tener un comedor comunitario y darle de comer a los niños, y aparte obviamente enseñarle las manualidades, porque a mí me parece que los niños pues merecen una oportunidad, y yo también quiero dar a conocer como las manualidades, porque eso fue lo que a mí como que me sacó este encierro. Eso es lo único que yo hago y eso es lo que quiero transmitir.
A lo que voy a hacer después, no, ni idea, yo no sé. Pues a mí tengo miedo porque salir, porque claro, obviamente uno acá se refugia, y yo solamente sé que al final de esto hay una puerta azul, que yo no sé qué hay más allá de eso. Yo sí sé, digamos, mi familia, eso claro, pues es muy miedoso uno saber que los papás sí lo van a estar ahí apoyando o no. Pero pues mis papás siempre me criaron como una persona honrada, entonces ellos les dio muy difícil cuando yo entré acá a la cárcel. Entonces eso me da miedo salir, me da miedo saber además cómo conseguir empleo, porque en la parte de cuando me pidan el pasado judicial van a ver que yo estuve acá en la cárcel, la gente no le importa si uno es culpable o inocente, simplemente que estuve en la cárcel, y eso me va a cerrar muchas puertas. De eso estoy consciente, pero no, pues para adelante, porque qué más se hace. Cuando salga de acá, tengo muchos sueños, pero sé que va a ser muy difícil volver a empezar desde cero, porque tengo que volver a buscar dónde vivir, porque todo eso me lo quitaron cuando me metieron acá. Entonces tengo que empezar otra vez a conseguir trabajo, a conseguir dónde vivir, a conseguirme lo del día a día. Entonces, pues sí, así va a ser muy difícil.
Hemos escuchado tres historias de mujeres que nos han contado lo que para ellas ha significado estar tras los barrotes fríos que aíslan la libertad de la desolación y los sueños sin poder realizar.
Del delito en sí me arrepiento. La verdad, ha sido la estupidez más grande que he hecho en mi vida. Pero de todo se aprende. Y al venir a un país distinto y al encontrarme en esta situación, en un entorno tan, tan extraño, pues sí que he aprendido que en todas partes hay gente buena y que de todo se aprende. Y yo de aquí voy a salir mejor persona, espero.
Yo no me arrepiento, porque yo creo que Diosito me mandó esto, es porque yo tenía que aprender algo de mi vida. A mí me parece que la experiencia de la cárcel no es una cosa que uno deba de repetir, y con la ayuda de Dios yo espero nunca volver a un sitio como este.
La gente no le importa si uno es culpable o fue inocente, simplemente que estuvo. Y estuve de 9 años, que eso va a marcar mi vida.
La prisión representa un problema más grande para las mujeres que para los hombres, ya que a pesar de que las leyes son iguales para ambos sexos, hay concepciones sociales diferentes que hacen evaluar el acto criminal de forma distinta en cada caso. Nos hemos podido dar cuenta que estas mujeres están pagando con el precio más caro, la libertad. El haber cometido un error significa para ellas una serie de problemas sociales y personales que pesarán por el resto de sus vidas. Pero siempre hay una oportunidad, y esta se la puede brindar la sociedad.